pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud.
En exclusiva, por la radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Laura Albarracín en voz, Nacho Abad en piano. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 0, 6 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 28 grados 2 décimos. Humedad 73%, cielo despejado. Se vuelve a reunir hoy la bicameral que analiza la remoción de Martín Pérez Redrado. El economista compareció por segunda vez ante la comisión, cuyos integrantes deben definir su posición. De esta manera, finalizó la ronda de consultas y ahora se dispone a emitir el dictamen no vinculante requerido para presentárselo a la presidenta Cristina Fernández. Reforzarán los controles en todas las rutas del país. Medidas dispuesta por la Agencia Nacional de Seguridad Vial debido al último recambio turístico de enero. Hoy partirán desde la terminal de Retiro más de 1.000 micros hacia distintos destinos del país elegidos para vacacionar. Hoy, primera reunión paritaria docente. Fue convocada por el Ministerio de Educación de la Nación con la intención de fijar el salario mínimo de los maestros. La secretaria general CETERA, Estela Maldonado, ratificó que pedirán un incremento salarial no menor al 20%. Hora 0, 7 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 28 grados 2 décimos. Humedad 73%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública aguanta.
Aguante Nacional.
Y se agranda. A partir de febrero,
la venganza será terrible. El arranque noticias.
Donde quiera que estés, se llamará el programa.
El 2010 tiene programación.
1 de febrero. Volveremos con más novedades.
Hoy, viernes 29 de enero, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Rococó Rosado.
En el virreinato del Río de la Plata, no todos los frentes de las construcciones eran sencillos. Estaban también aquellos muy ornamentados con coronamientos barrocos, escudos de familia y con ventanas con idénticas terminaciones en hierro o madera. Un ejemplo de ello fueron el frente de la casa de Basavilbaso, escribano del virrey Vértiz, la de Rafaela Vera, viuda del virrey del Pino, la de Ramos Mejía, la de la familia Belgrano y la del Hospital de Mujeres, entre otras.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 116 días del Bicentenario.
Este es el aguante
nacional.
Aguante nacional.
Este es el aguante.
Aguante nacional.
La radio pública.
Decímelo a mí.
Pública.
Aguante nacional.
Aguante nacional.
Aguante nacional.
La radio de la patria.
Para 40 millones de argentinos.
Aguante nacional.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schulz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí en la Sala Cita Rosa, en la ciudad de Montevideo, una vez más. Sigue entrando gente en esta sala. Hay mucha gente amiga y mucha gente que ha entrado por error, me imagino yo, ya que justamente en la puerta del teatro tiene lugar un episodio de carnaval muy importante y hay gente que por ahí, creyendo ingresar en una murga, en una comparsa, sí, o llevado quizá por la euforia y la desorientación, sí, que son propias del baile carnavalesco, cuando quiere acordar está dentro de la sala.
Sí, entran con espuma inclusive.
Entran con espuma y disfrazadas, como vemos varios señores aquí. Y después ya les da no sé qué irse y se quedan.
Y sí.
Y así, este es el secreto de nuestro éxito. Hacer el programa desde lugares donde sea fácil la equivocación. Al lado de pizzerías, al lado de lugares donde haya mucha concurrencia, nunca falta el que se equivoca y poco a poco se va gestando un éxito. Señores, voy a presentar primero a mi compañero Patricio Barton.
Hola amigos.
Y esta noche, siguiendo con nuestro programa de elenco infinito,
vamos a convocar a un viejo compañero de La Venganza, que es Jorge Dorio. Adelante.
Buenas noches, amigos de Patricio Barton.
Muy bien, por favor, Barton, brevemente, pase a dar cuenta de nuestros próximos pasos. Por favor, hágalo ya, sin preámbulos, porque no tenemos miedo a decir las cosas.
Absoluto, enfrente y manteca.
¿Dónde vamos a estar mañana?
Mañana vamos a estar aquí, en Montevideo.
Eso se llama valor.
Sí, dicho de frente, no como otros.
Que esconden.
Esto es claro. En la Sala Zita Rosa, como siempre, y el lunes, ya en Buenos Aires.
Atención, prepararse en Buenos Aires, porque está el auditorio de Radio Nacional, que lo estamos encerando.
Sí, qué lindo está quedando.
Quedando. Se
entra
lindo.
Con patines al auditorio de Radio Nacional.
Sí, así que hay que prepararse. No sé cuál es el régimen de admisión.
Bueno, es difícil, es complicado. Sí.
Creo que hay que presentarse a revisión médica.
Sí.
El otro día comentamos que ante la contaminación de los mares y de los océanos, no sería mala idea instaurar el mismo régimen que en las piletas.
Totalmente.
Es decir, antes de meterse los bañistas al mar o al océano,
sí, claro,
son revisados por un médico y eventualmente rechazados por falta de
higiene. Le pusimos playa sola, porque no pasa nadie el examen. Escúcheme, ¿quién va a hacer un examen que entre en el mar? ¿Qué le pueden notar, por ejemplo, que contamine el mar?
Pues todo contamina, discúlpeme.
Sí, todo contamina. Sí, pero es una exageración, discúlpeme. Es
bueno,
una exageración.
Era
lo que va bien, Barton, usted no se imagina.
Yo soy de Greenpeace, de manera que, imagínese.
Yo no.
Yo, con Gillespie, que es el otro muchacho que viene a veces.
De la medicina ayurvédica.
Sí, somos de la comisión directiva. De
¿en serio?
Estamos, viene Pergolini, que es el jefe.
Sí, sí. Esto explica
y
todo.
Atrás venimos nosotros.
¿Y qué postulan?
Postulamos todo lo que sea incómodo.
Ajá, mira.
Porque todo aquello que es incómodo, evidentemente, es sano.
Claro. Usted está en contra de lo artificial en general.
Estamos en contra de lo artificial en general. Lo artificial va desde, por ejemplo,
la ropa.
La ropa, el lenguaje.
Lo manufacturado, ¿no?
La ciencia, todo. Sí. Todo eso contamina, evidentemente. Así que propiciamos una vida salvaje, pero absolutamente salvaje.
Sí.
Ni siquiera el lenguaje nos parece una creación.
De la edad de piedra, eso es a donde vamos los del
Sí, Lupis. La edad de piedra, que es la edad feliz del buen salvaje.
La edad de piedra y esconder la mano, postulamos nosotros. Sí, sin embargo, discúlpeme, su oficina, la oficina de su club, digámosle,
bueno,
se la ve muy bien provista de tecnología, de comodidades.
La secretaria. Greenpeace,
sí,
la oficina
de comisión directiva.
No, pero nosotros podemos, porque para eso somos Greenpeace.
Y además la central no está ahí, eso es una fachada. La central está en un desierto, en el Sáhara está.
Donde con un palo y con unos signos están los archivos.
Exactamente.
Los archivos que hay que renovar a cada viento.
Se le vuela, claro.
Viene el Simón y borra todo lo que escribimos. Sí. Es muy trabajoso ser archivista en Greenpeace.
Por eso tenemos tantos miembros, ¿no?
Claro.
No, nunca se vio tanto miembro suelto ahí. Parece que sí, que se vio. Y dígame, entre los agentes contaminantes que usted describe.
Sí. Agentes contaminantes, son como vigilantes, policías. ¿Usted qué quiere decir?
Digo, ¿qué es lo que... el mayor peligro, el riesgo que está a la vuelta de la esquina?
Ah, el hombre. Efectivamente, el hombre. O los hombres, si hubiera más de uno.
Bueno, claro, sí. Pero ustedes son parte de esta especie.
Pero somos de Greenpeace.
Pero escúcheme, estamos inmunizados.
Pero el hombre contamina por su sola presencia.
Sí. ¿Pero con qué? ¿Ahora qué estoy contaminando? ¿Qué estoy contaminando?
El aire. Sí. Para lavar esa camisa que usted tiene...
Qué horror. Sí, qué horror. ¿Cuántos conejos hay que matar? ¿Era eso?
Creo que hay que talar 27 bosques.
27 bosques.
O que, no sé, usted ha gastado solo en lavar esta camisa en los 3 años que la usa.
Menos mal que no se lava el pantalón seguido, ¿no?
Claro, más o menos la misma cantidad de agua que el río Reconquista lleva en
6
un
horas
año.
23. Pero un año. Usted está proponiendo que no lavemos la ropa.
No, que usted no lave la camisa, en principio. Y corte los árboles ad hoc.
Pero yo no corté ningún árbol.
Vamos, Barton. Vamos. Esta camisa está muy limpia.
Es demasiado.
Me llama mucho la atención.
Compárela con esta.
Se ve que el señor es de Greenpeace. Esa camisa no ha visto el agua.
No, no, no.
Que hemos utilizado en destinos más nobles, desde luego, sí. Desde su confección.
Se lava desde adentro con agua natural, que llamamos de otros modos también.
También es una camisa hecha con productos para realizar los cuales no es necesario matar nada.
Matar a nadie, salvo el finado que teniera el dueño de la camisa.
Claro, que murió. El único que hubo matar fue al tío, que era el anterior dueño. Pero el tío y de este modo
nos bendice desde arriba.
Pero el tío es una especie que no está en peligro de extinción,
bueno,
sino más bien al contrario. Sí. El peligro es que se extienda demasiado la raza de los tíos.
Usted dice que el tío es una especie aparte.
El tío es como una plaga. El tío es contaminante también. Sí. Por ejemplo,
lo trata tío... Sarmiento al tío, igual que a los gorriones.
Sí, pero además le regala cohetes a los chicos, nos influye en malas costumbres.
Los inicia en prácticas que son abominables para que
todo le el dice mundo. Malas palabras.
Claro, se le anda y decirle a ese, ¿no? Sí. Porque come de arriba todos los días. Y
además, el tío es el que le hace creer al niño que está bien ser vivo.
Exactamente, vivo en un sentido.
El peor de los sentidos.
El peor, el viejo Vizcacha, digamos.
Ventajero.
Un piola.
Un piola. Sí, y en el Uruguay no, pero en Argentina hay demasiado sol. ¿Por qué? Se preguntan a ustedes. Por los tíos.
Y claro.
Si no tuviéramos tíos, seríamos todos. Mucho más humilde.
Mucho mejor gente. Seríamos casi uruguayos por ahí. ¿No? Dijo el populista. Demagogo. Pero no es no, Barton. Digo.
Bueno, querido Barton, ¿qué tema tiene para sacarnos de esta angustia?
Sí.
Que es la angustia de estar, de sentirse contaminado.
Yo me siento, pero es una mugre.
Yo le voy a contar algo.
A ver.
Yo cuando a veces hago algo malo,
sí.
Especialmente desde que veo cine, desde que veo mal cine, me baño. Entonces esas películas donde la mina, por ejemplo, sale del brazo con quien no debe pasar.
La vi, no me acuerdo si una película
buena. Vuelve a la casa y se siente sucia y se baña, llora.
Fuerte.
Mientras se baña llora.
Sí, para.
Un desgaste de agua que el río hace de Greenpeace. Bueno, yo me agarré esa costumbre. Cada vez que hago algo malo, especialmente...
Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de maldad cometí?
Las únicas maldades que yo cometo...
Sí, conozco, pero...
Que son maldades de amor. Por ejemplo, prometerle algo a alguien.
¿Y se está bañando? ¿Y se le va todo con el baño, eso?
No se me va nada, pero es una cosa simbólica que me baño. Y gasto mucha agua, justamente.
Me imagino,
por eso,
sí.
¿No? Yo le prometo casamiento a una cualquiera.
¡Uy, Dios! ¿A una cualquiera? ¿Justo a esa?
Sí.
La conozco.
Simplemente nada más para que... acceda a ir conmigo a un yuyal.
Por ejemplo
yo voy a un baile, generalmente elijo bailes que estén cerca de los yuyales,
claro,
que son
claro.
Los mejores salones.
Yuyal, donde tus manos.
Entonces, para que la almina me acompañe al yuyal, para que lo haga rápidamente.
Sí, sin vuelta.
Bueno, bailamos dos piezas y después digo, mira, me gustaría mucho casarme con vos. ¿Por qué no vamos al yuyal y saciamos nuestra lujuria para ir iniciando lo que finalmente será una familia?
Y ella dice, sí quiero.
La mina me cree y me acompaña al yuyal. Y después cuando vuelvo yo me lavo porque me siento sucio, no solamente por la maldad que cometió, sino por los yuyos.
Los bichos colorados.
Que funden en todos los espacios.
Los abrojos que se le pegan.
Los abrojos.
¿Y la chica no le reclama ulteriormente algo así?
Ulteriormente sí. Suelen venir a tocar el timbre o me reconocen por ahí.
He visto que
me dice, ¿qué pasa con el casamiento que me prometiste el año pasado?
Sí, ya me bañé.
Aquello se rompió.
Sí, claro. Te pido el divorcio, así nomás.
Yo no quería preguntar eso. A los dos le pregunto. ¿Hace mucho que no le tocan el timbre?
Perdón, pensé que me dice que tenía lo peor, sí. Open the door.
¿Quién es?
Porque yo pregunto, yo lo acompaño, porque él a veces golpea antes que nadie le responda. Yo, ¿quién es?
¿Que no me tocan timbre?
Que no le tocan el timbre, pero no termine la frase. Para venderle algo.
Todo el tiempo.
Pero escúcheme, pero
la institución del ¿sabe? Vendedor...
¿Por qué elegí el
va trabajo? Pareja con la institución del timbre.
Sí. Y son todos tíos los tipos que venden, además.
Sin embargo, a mí no me tocan el timbre hace bastante.
Y porque sabe que usted no compra nada.
Claro. Y además, ellos piensan, si gasta 27 árboles en lavarse esa camisa roñosa, escúcheme, ¿qué le voy a vender a este canalla?
Claro. ¿Pero qué le venden ahora? ¿Qué rubro es el que está circulando?
En general, a mí me tocan el timbre con mucha frecuencia los mormones.
Bueno.
Los mormones que tratan de convertirme desde hace muchos años. Como están enfrente...
Ah.
Cada vez que cambian de comisión directiva... me tocan el timbre y me dicen, van a empezar de nuevo,
sí, claro,
porque pierden los archivos.
Sí. Y además, claro, se confunden, como tienen la sede en Utah, hay muchos criollos que confunden la situación. Y
sí, 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 claro.
Andate a Utah.
Sede central en Utah.
Sí.
En la alfombra.
Y está gastado una parte.
¿Y no lograron convertirlo?
No, pero hay un día me convertí, me acuerdo, porque tenía que hacer...
¿Qué fue mormón? ¿Qué fue mormón?
Me acuerdo. Morboso en tal caso.
Un morboso mormón.
Fui mormón durante una semana, porque vinieron y yo tenía que salir.
Sí.
Ajá. Entonces, dice... Sí, ¿quién es? Por el portero eléctrico, ¿no? Le digo,
somos los mormones.
Somos los mormones, me dice el tipo. Le digo, ¿por qué asunto? Mire, dice, acá se termina el mundo, ¿me entiende? Dice,
claro.
Así que venimos para que usted se arrepienta antes que se termine el mundo. Dice, porque después, imagínese, no vale. Me dice, claro, el tipo, todo por el portero eléctrico. Dice, bueno, no puedo, tengo que salir. Bueno, dice, no nos vamos a ir hasta que usted no. Bueno, pasa, le digo, ¿cómo es el asunto? Dice, bueno, ya se lo dijimos, fin del mundo, bien, usted se convierte, cielo, no se convierte al infierno.
Sí, así de simple.
Mire, lo tengo que pensar, mire, aquí está el libro, empezaron a leer.
Uy,
entonces digo, me convenció, digo. Le digo, ¿dónde tengo que firmar?
Sí.
Me dice acá, me hicieron socio.
¿Socio?
Bueno, que yo no sé.
Se hace fiel, devoto.
Correligionario.
No, devoto. No, porque no eres devoto donde vivía él entonces.
No, digo devoto de la religión, de la
divinidad. Sí, ya del parque. Me dice el tipo, lo felicito, dice.
¿Por qué?
Me dio un recibo. Dice, le doy un recibo porque por ahí viene mañana el fin del mundo, lo agarran sin recibo.
Claro. Y este es un comprobante.
Y lo mandan al infierno. Este es un comprobante. Guárdelo bien, no lo va a perder, dice. No lo va a perder.
No hay adición después.
Es personal.
Bueno, entonces, por un mes fui mormón. Cuando me vinieron a cobrar al mes siguiente.
Ah, es por mes.
Hay una cuota. Yo no sabía que había una cuota.
Claro,
el golpe dice, ¿quién es? Somos los mormones y dice, venimos a cobrar la cuota. ¿Qué cuota? Le digo yo. Dice, usted se convirtió al mormonismo.
Sí.
Hace
al mormonismo de la dulce.
¿Y nosotros con qué quiere que sostengamos nuestra religión?
Claro. Una cosa es el fin del mundo y otra cosa es el...
Claro, ¿qué se cree?
Pero ¿cuántas cuotas son hasta el fin del mundo?
Y bueno.
Claro, le digo, ojalá y termine rápido.
Ese es nuestro negocio.
Dice, por eso hicimos una cuota alta, dice, claro, el tipo, porque el mundo va a terminar, dice. Dice que no va a haber tiempo. Bueno,
ahí se hace vitalicio.
Entonces ahí le digo, mire...
Sí,
mormón. Lo lamento, ayer me convertí al budismo, que es gratis. además yo me enteré por una amiga, ¿no?
Sí.
Que el budista...
Sí.
Tiene muchas ventajas.
El budismo, mire, es como una especie de tenedor libre de la fe.
Sí, sí. Se puede ser budista y ser de otra.
Puede ser, por ejemplo, cristiano, zeneise, digo.
Malo.
Las otras religiones, malo, claro.
Se puede ser malo.
Sí.
Yo conozco un budista que se levanta mena.
Bueno,
pero parece... muchas menas. Incluso para levantársela, finge que las está convirtiendo al budismo.
Y ellas
dice, claro, vení que te convierto al budismo.
¿Ahora?
Sí, ahora, dice el tipo.
Sí, vos quédate quieta, que ese es el asunto, ¿no?
Claro, claro.
Como la quietud así.
Muy bien. Así que, bueno, se fueron los mormones indignados. Dice, después no venga, me dijo el tipo, antes de irse.
Sí.
No venga a jorobar, dice.
Cuando empiece a sentir el calor.
Claro, siente la trompeta,
sí,
qué sé yo.
Ahí te quiero
no ver. Venga a jorobar con qué bueno, qué sé yo, que se aquí tengo el recibo. Pues dice, ¿dónde está el recibo que le dimos? Y me lo anuló al tipo.
Ah, anulado.
Anulado.
Y ahora usted iría al infierno, digamos. Sí.
Yo iría al infierno. Si terminara el mundo hoy, iría al infierno. Si terminara dentro de 20 años, también.
También.
Es decir, no hubo un solo día de mi vida... en que podría haberme muerto e ir al cielo, ¿no? Extraordinario ese cálculo. Es un cálculo extraordinario.
A ver.
¿En qué momento de la vida de uno,
sí,
uno hubiera ido al cielo si se hubiera muerto?
Hasta los 2 años y medio yo creo que yo le llegaba. Yo era más bueno que la ciencia, en serio, de bebé. O no me acuerdo mucho, ¿no?
No se acuerda, claro. No se acuerda. A mí me parece que uno a los 2 años y medio es un canalla.
Puede ser. No labura, está gritando todo el tiempo.
Claro.
Es más, se hace encima, para decirlo elegantemente.
Claro.
Se hace encima en todo.
Y está todo el tiempo jorobando la madre.
Y pidiendo cosas.
Señores, vamos a saludar a nuestras amistades. Hoy no hemos recibido muchos mensajes. Sí, hemos recibido muchísimos. No muchos, sino muchísimos.
Bueno, yo voy a saludar a los mozos del restaurante Los Leños, de aquí de Montevideo, que nos atienden muy bien.
Ajá, mira, bueno. A mí no me atendieron hoy.
No, pero usted llegó recién.
Está bien, pero no fui tampoco a Los Leños.
Bueno, aquí quien quiere saludar a alguien, saludo. Bueno,
sí, yo quiero saludar, no sé a quién saludar, la verdad que no. Saludo a los hermanos orientales acá, que tantas penas les hemos hecho pagar sin culpa, ¿no es cierto? Y ahí es la parte en que aplauden populistamente, compañero. Orientales en el sentido de japoneses, quise decir, ¿no? Pero bueno.
Bueno, aquí estamos, creo que son los mails de ayer, de manera que volveré a leerlos.
A ver.
son los de ayer, de modo que voy a saludar, voy a saludar entonces a las personas que ayer enviaron correos electrónicos,
sí,
en general. Los voy a saludar de nuevo, porque me parece que en realidad fue a propósito, no crean que es un error de producción, sino que hemos notado, porque nosotros analizamos el programa, una vez que termina el programa nos reunimos hasta las 6 de la mañana para oír.
Con un equipo de semiólogos.
Con un equipo de semiólogos.
Sí, sí, sí.
En fin. Y descubrimos que no habíamos puesto suficiente énfasis,
sí,
en el saludo de los correos electrónicos.
Ajá.
Así que los saludamos de nuevo. O sea, ya va la tercera vez.
Sí, sí. Y yo quisiera saludar a los que escribieron ayer también, en nombre de mi familia, por favor.
Bueno, digamos que pueden ingresar al sitio web, que es alejandrodolina.com.ar, o si no también a radionacional.com.ar.
Muy bien.
Tendremos que hacer una tanda, si usted le
parece. Vamos a hacer una breve tanda,
sí,
y luego, porque acá anticipamos,
a ver,
vamos a hablar de los extraños sucesos del convento de San Plácido.
¡Uy, Dios! Pero son muy extraños esos.
O mejor dicho,
peor. Peor.
La extraño. Cosa es mucho más grave.
Sí.
Pausa.
Para el verano, una radio aliada. 2010 es nacional. La radio pública.
¿Cómo no íbamos a estar presentes en los festejos por el 50 aniversario de Cosquín? El Festival Nacional de Folclore Vive Nacional. Disfruta de la programación de las 12 lunas con todos sus artistas en un marco único. Para todo el interior del país por AM y para Capital Federal por la 98.7 FM Folclórica. Hasta el 31 de enero, a partir de las 21, Cosquín 2010. Vivilo por Nacional, la radio pública.
Nueva campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021. O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está
donde las demás no llegan.
La radio de la patria.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sentimiento.
Sentimiento.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la Sala Zita Rosa de la ciudad de Montevideo, en el Uruguay. Y ahora sí, pasamos al próximo segmento del programa. ¿Qué le parece?
Vamos a hablar, como hemos prometido, de los extraños sucesos del convento de San Plácido. En el año 1623 fue fundado en Madrid el convento de San Plácido. Y fue ocupado por 30 monjas virtuosas que llegaron de distintos lugares del reino que por entonces gobernaba Felipe IV. Poco después de la fundación del convento, empezaron a suceder cosas extrañas. 25 monjas fueron atacadas por una especie de furor que las obligaba a ejecutar las contorsiones más extraordinarias. Era un episodio de histerismo de aquellos que fueron comunes por esos tiempos, y el más conocido de los cuales probablemente es el de Yves Grandier, aquel sacerdote que llegó a Loudun en Francia, y que hemos contado, o sea, hay un libro de Aldous Huxley.
Los demonios de Loudun.
Exactamente. En ese caso, el de los sucesos, digo, este caso es el de los sucesos del convento de San Plácido, los sucesos eran producto de la acción de una secta que se llamaba de los alumbrados. De los alumbrados, barridos y limpiezas. No, creo que no, solo de los alumbrados. Según esta secta, el individuo que pertenecía a ella, normalmente un fraile, un sacerdote, debía unirse, por no decir otra cosa, a varias mujeres virtuosas para engendrar profetas.
Ajá.
Esa es una secta a la que me gustaría pertenecer.
Otra que los mormones.
Sí, pero le tiene que
mucho mejor que los mormones. Y nunca hablaron de engendrar nada.
Y si lo agarran al fin del mundo, por lo menos está divertido, claro.
Faltan profetas, decían los alumbrados. ¿Cómo hacemos para que nazcan? Muy sencillo, decían ellos mismos, ¿no? Y entonces le escribían el método comentado. Frailes y sacerdotes yacían con mujeres virtuosas y luego nacían redondos profetas. Las religiosas de San Plácido eran víctimas de Francisco García Calderón. Este hombre, que era prior y confesor de las monjas, formaba parte de la secta de los alumbrados y las convenció a las monjas acerca de la pertinencia de la unión general con él para engendrar a un salvador, ya que un profeta le pareció poco. Y entonces,